¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Cuando comenzó el reinado de Salomón, el Señor le apareció a Salomón cuando él estaba en Gabaón ofreciendo los sacrificios para Dios. Básicamente el Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Fue así que Salomón entonces le pidió al Señor que le diera sabiduría y entendimiento para poder gobernar sobre aquel glorioso pueblo de Dios. Dios se agradó del pedido de Salomón. ¿Por qué? Porque él no pidió riquezas o no pidió la vida de sus enemigos, fama. Entonces el Señor le dijo, porque has pedido tener sabiduría y entendimiento, yo te daré lo que has pedido, pero también te daré mucho más que eso. Te daré honor, fama y riquezas, y todo en abundancia. Cuando llegamos al capítulo 9, entonces encontramos que el Señor se aparece a Salomón por segunda vez. Salomón ya había terminado el templo, que le llevó 7 años construir. También había finalizado su propio palacio, que le llevó 13 años construirlo. Así que podemos ver que todo este proyecto llevó 20 años de construcción. Ahora está terminado y el Señor le aparece por segunda vez a Salomón y, por supuesto, le habla. Él había ya ganado en fama, en estatura, en notoriedad por todo el mundo, por esa maravillosa sabiduría que Dios le había dado y por las glorias del reino que él había establecido. Así que cuando terminó la construcción, tenemos este pasaje del libro de Reyes, el primer libro en el capítulo 9, desde el versículo 2, donde leemos, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aquí el Señor se está refiriendo a la oración de dedicación del templo que había hecho Salomón y que nosotros vimos en el programa anterior. Luego que él termina el templo, él hizo esa gloriosa oración de dedicación, al pedirle al Señor que sus ojos estuvieran sobre esa casa para siempre. Si las personas estuvieran en problemas, si hubiesen plagas en la tierra, si hubiese guerra, si fueran llevados cautivos, lo que fuera. Entonces, cuando las personas oraran y buscaran al Señor en esta casa, el Señor los oiría y respondería a sus necesidades. Así el Señor respondió a Salomón en cuanto a aquella oración de dedicación, y él menciona el hecho de que el Señor escuchó su oración. Pero ahora el Señor dijo, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Estimado oyente, nuevamente me gustaría señalar el hecho de que aquí tenemos una promesa condicionada. Es decir, Dios expresa, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, es una promesa condicionada de Dios, la que ellos luego, por supuesto, fracasaron en obedecerla. De esa manera, Dios no estaba entonces obligado a guardar su promesa. Bien, como he señalado, el grupo conocido como israelitas británicos, aquellos que intentan identificar las razas anglosajonas como las 10 tribus perdidas de Israel, ellos hacen un gran hincapié en que Dios hizo un pacto perpetuo con David, que nunca faltaría uno de la familia de David sentado sobre su trono. Y esa es su premisa de que la reina de Inglaterra en el día de hoy es una descendiente directa de David porque Dios está guardando su promesa. Y que Jeremías huyó de Israel en el tiempo de la cautividad babilónica y llevó una de las princesas hacia Egipto, luego fue a Inglaterra y estableció una colonia allí en Inglaterra, y es donde están las personas anglosajonas, una parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Ellos tienen muchas cosas por las que intentan probar esto. Pero la promesa de Dios a Salomón era una promesa condicionada. Las condiciones las puso Dios, las cuales, por supuesto, Salomón fracasó en guardarlas. El Señor dijo más: si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Reitero, estimado oyente, la promesa de Dios es una promesa condicional. Si tú me obedeces, si tú me sigues, entonces nunca faltará uno de tu familia sentado sobre el trono. Pero si tú o tus hijos me abandonan, entonces Israel será cortado de su tierra. Fue así que, debido a que ellos abandonaron al Señor, ellos fueron sacados de su tierra. Dios guardó la palabra que le dio a Salomón. Me gustaría señalar algo en este punto, y es que muchas veces se nos presentan a nosotros advertencias de parte del Señor en varias maneras. Muchas veces cuando Dios habla, nosotros pensamos: oh, no es necesario que me hables esto, Señor, tú sabes. En este asunto yo no tengo problemas. Pero, estimado oyente, permítame sugerirle que cuando sea que Dios le hable acerca de cualquier asunto de su vida, usted escúchelo cuidadosamente, porque Dios no desperdicia palabras. Y si Él le habla a usted acerca de algún asunto en su vida, usted puede estar seguro que ese asunto es precisamente donde usted ha de enfrentar problemas en el camino. Estoy seguro que allí está Salomón, él ha dedicado el templo. Eso ha sido una experiencia totalmente emocionante. Ellos tenían esa gran cantidad de sacrificios, estaban gozosos, adorando al Señor, alabando a Jehová, un tiempo glorioso de adoración y regocijo. Ahora el Señor viene y Salomón está allí y ha orado. El Señor está hablándole y diciéndole: Salomón, si tú me sigues, entonces yo estableceré tu trono. Pero si me olvidas y comienzas a adorar a otros dioses, y créame, yo estoy seguro que a esta altura Salomón está diciendo: Señor, tú no necesitas decirme eso. Oh, Señor, ¿cómo podría yo hacer eso? ¿Se da cuenta? A lo largo de las Escrituras es interesante cómo es que el Señor siempre parece advertir a las personas en esas áreas donde ellas serán probadas más adelante en el camino. Por eso le decía, estimado oyente, preste atención cuando Dios le habla a usted. No importa cuán remoto le parezca ese momento. Es decir, que usted pueda ser tentado o tener problemas en ese tema, en ese asunto. No importa cuán confiado esté usted en esa área en particular. Si Dios le habla a usted acerca de eso, de ese particular en su vida, sea cuidadoso y escúchelo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vea usted, donde yo estoy confiado y pienso, bueno, no tengo que preocuparme por esto. Es precisamente el área donde soy propenso a confiar en mí mismo. El apóstol Pablo decía, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Y me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo decía también en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Generalmente Satanás no nos hará tropezar en nuestras debilidades, porque en esos puntos nosotros sabemos que debemos depender del Señor. Es mucho más común que una persona caiga en aquella área donde se tiene más confianza. Él se siente que es muy fuerte y se siente confiado en ese particular. Pues precisamente ese es el área donde Satanás más seguido nos hace caer. Así que, quiero ser reiterativo, estimado oyente, escuche cuando Dios le habla. No importa cuán innecesario le parezca a usted en ese momento en particular. El Señor sabe de lo que le está hablando. Siguiendo adelante con nuestro estudio, sucedió que pasó el tiempo después que Salomón construyó la casa y demás. Hiram, el rey de Tiro, había provisto para el amoblamiento con todos los árboles de cedro, con oro, de acuerdo a todos sus deseos. Así Salomón le dio a él 20 ciudades del área superior de Galilea y alrededor del mar de Galilea. En el versículo 12 nos dice, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Yo no entiendo por qué, porque es un área realmente muy hermosa. Aún así, dice que Hiram estaba desconforme con esas ciudades que Salomón le dio. El verso 13 leemos, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, es decir, descontento. E Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megido y Geser. Su suegro, de hecho, para darle un presente, envió sus tropas, tomó Geser y se la dio a Salomón como un presente. Se nos dice de las ciudades que Salomón estableció y construyó, las ciudades para almacenar todos sus bienes, sus caballos, sus carruajes y demás cosas. Yo quiero que recuerde usted que Salomón tenía 40.000 caballos. Así él hizo esclavos del resto de las personas que vivían en la tierra antes de que los hijos de Israel llegaran. Pero a los israelitas él no los hizo esclavos. Así Salomón luego construyó una ciudad especial para la hija del faraón. Evidentemente a ella no le preocupaba mucho Jerusalén. Así que él le construyó una ciudad para ella. Esa era la ciudad de Milo. En el verso 25 nos dice, y ofrecía Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también al rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Sin duda estos holocaustos y sacrificios eran en los días de gran fiesta. Las naves irían hasta África, donde ellos recogían el oro y lo llevaban. Salomón embelleció de oro todos los alrededores de Israel. Se convirtió Jerusalén en la capital dorada del mundo. La plata, se dice, era tan común como las rocas. Realmente ellos no le daban mucho valor a la plata. Continuando nuestra lectura, nos dice, oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, se quedó asombrada. Recordemos que la comida de la mesa de Salomón era fantástica. La comida de cada día tenía que ser para alimentar la casa de Salomón, 400 medidas de harina refinada, 600 medidas de comida, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de las pasturas. Si usted recuerda, hablamos de esto ya. Y 20 de carne comercial, es decir, 20 bueyes de carne comercial, 100 ovejas, aparte de los ciervos, de las aves, entre otras cosas. Esto era cada día. Así que cuando la reina de Saba vio todo esto, los ciervos, su mesa, sin duda todo era de oro en su mesa, platos dorados, copas doradas, ella vio todo eso, se da cuenta, el modo en que él ascendió a la casa de Dios y todo lo demás, amigo, ella quedó maravillada. Dice que se quedó asombrada, es como si dijera, ¡guau! ¿Qué es esto? El relato bíblico expresa y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios, sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Muy interesante. Ella ve todo allí y dice, hey, ellos no me dijeron todo lo que vieron. Yo no le creía cuando me decían lo que me decían, de lo que era esto aquí. Ellos ni siquiera me dijeron la mitad de toda la historia, pero esto es fantástico. Benditas estas personas que pueden sentarse aquí a escuchar tu sabiduría. Pero también luego dijo, Jehová tu Dios sea bendito. Sin duda, en ese momento de la vida de Salomón, él estaba caminando con el Señor honrando a Dios, porque ella vio la manera en que él ascendió al lugar de la adoración, él aún estaba caminando rectamente. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de San Mateo, el versículo 16. Evidentemente, Salomón estaba haciendo esto, porque cuando ella vio todo ese panorama, ella alabó a Dios diciendo, bendito sea Dios. Desafortunadamente, la desobediencia de Salomón a Dios provocó un decaimiento en su adoración y en su dedicación a Dios un poco más adelante. Salomón también estableció otros navíos para usar las aguas del Mediterráneo. El primer navío estaba en el área del Golfo Pérsico, iban hacia África, sobre la costa este de África, la costa de Marfil, y el otro navío fue hacia el Mediterráneo y cubrió el área del Mediterráneo, yendo hasta Inglaterra y trayendo pavos reales, oro, árboles extraños y demás cosas. Así Salomón tenía toda su gloria y riqueza y todo lo que llegaba. Dice el verso 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Qué número interesante, ¿verdad? Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, Hizo también al rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. ¿Puede imaginarse esto, estimado amigo? Al precio de mercado del oro que tenemos hoy, él hizo este fantástico trono. Él hizo el trono de marfil y lo cubrió con oro, con 2 leones que estaban tallados a sus lados. Las vasijas eran de oro. Nada era de plata. La plata no tenía valor en los días de Salomón. El rey tenía los navíos para Tarsis, otra flota para África, grandes riquezas. Eso nos dice de toda la gloria y demás que tenía Salomón. En el versículo 28 leemos, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Así, estimado oyente, podemos ver la grandeza de la gloria del reino de Salomón.